En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero.
Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Antes de nada, les pedimos disculpas por el baile de sillas que ha habido en estos últimos días. Se preguntarán también dónde está el director del programa, don Luis Herrero, y ya les informo que está aquejado del COVID-19, se encuentra bien, por su tranquilidad también se lo contamos, pero en este momento tiene que descansar y cuidarse para coger fuerzas y estar al pie del cañón lo antes posible, así que le mandamos un abrazo enorme por parte de todo Es Radio, sé que de parte de ustedes también, de toda la audiencia y de su equipo de En Casa de Herrero, lo mismo. Ocurrió lo mismo estos últimos días también con mi ausencia en el micrófono, en este caso por la borrasca Filomena, que en mi caso me ha impedido desplazarme hasta el estudio y hasta la redacción de Es Radio, y que, bueno, pues hemos intentado ayudar desde casa en la medida de lo posible. Y es que muchos seguimos sufriendo los estragos de Filomena. Hoy ha colocado algunos pueblos del interior de España en el récord de temperaturas mínimas, ya lo sabrán, en Castilla-La Mancha, en un pueblo de Guadalajara que se llama Molina de Aragón, han alcanzado casi los 20 grados bajo cero, y la segunda localidad en Aragón, Calamocha, en Teruel, con 18 grados bajo cero. Yo no sé ustedes, pero en ciudades como Madrid, el mayor perjuicio, siempre y cuando no tengas que ir al hospital para una urgencia, estés esperando una operación importantísima de cáncer, por ejemplo, es decir, por alguna razón que conlleve la salud, el mayor perjuicio es, entre otros, por ejemplo, el de no poder ducharte, porque se te ha congelado el agua de las tuberías. Lo estamos viendo en las redes sociales constantemente, ¿no? La gente que utiliza el secador del pelo, por ejemplo, para, con el aire caliente, aplicarlo directamente en el calentador y, bueno, pues intentar que revivan esas tuberías, ¿no? O que no te puedas desplazar sin riesgo de matarte en el camino, ¿no? En un día, en un solo día, los servicios de traumatología han atendido 2.000 urgencias. Bastante mal estábamos ya en los hospitales españoles, también en los madrileños, como para que ahora también nos encontremos con estas lesiones fortuitas. Otra cosa más grave es ver cómo tu negocio se va al garete, ¿no? Porque ya está tocado con la crisis del coronavirus. Ahora se añade la falta de clientes por el temporal o porque se te ha hundido el tejado, la pérgola de la terraza de tu restaurante. Por miles de motivos puede ser, ¿no? Pero hay gente que también que lo está pasando realmente mal, ¿no? Algunos, por ejemplo, ganaderos. Todas tus reses a punto de morir porque llevan 4 días incomunicadas en tu finca y nadie puede acceder a llevarles comida siquiera, ¿no? La situación no es fácil. Y esto es algo que relataba esta mañana en Onda Madrid el alcalde de la localidad madrileña de Colmenar Viejo, que se llama Jorge García.
Ayer solicitamos la declaración de zona catastrófica a la presidencia del gobierno, destinada principalmente a todas las explotaciones ganaderas que hay en Colmenar Viejo. Colmenar Viejo es un municipio de Madrid con más de 183 kilómetros cuadrados, con una tradición ganadera importante, donde hay todavía muchísimas explotaciones de ganaderos que no pueden acceder a sus fincas por esta inmensa nevada. Hay caminos donde hay más de 2 metros de nieve, donde no se distingue qué es camino y qué no, y no pueden acceder desde el pasado viernes a echar de comer a estos animales.
Bueno, este pueblo, ya lo sabrán ustedes, ha sido de los primeros en pedir que se le declare como zona catastrófica para recibir ayudas, o bien para sus vecinos, o bien para la reconstrucción del propio municipio. Ya saben que lo pueden pedir los ayuntamientos, las comunidades autónomas o también algún ministerio para que sea aprobado en Consejo de Ministros y, por tanto, la decisión es plenamente política. Ahora hablaremos de ese debate, pero antes quiero conocer de primera mano cómo está allí la situación y hablar con el propietario de la ganadería Los Eulogios, que se llama Manuel Sanz de la Morena. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues pasándolo mal, pero bueno, dentro de lo mal que estamos pasando, gracias al concejal de Colmenar, a la dirección de Agricultura, al alcalde también, estamos ahora mismo llevando paquetes de paja a los animales con un helicóptero.
¿Con un helicóptero facilitado por quién? ¿Quién les está echando una mano en eso?
Pues lo estoy diciendo, que estoy con el concejal de aquí de Agricultura, de Colmenar, que es el que ha facilitado para que vengan el helicóptero de bomberos.
De bomberos, sí. Eso es lo que quería, saber, porque me consta que en su localidad también se ha pedido ayuda a la UME y a otros organismos que han dicho que estaban casi colapsados, ¿no? Que tampoco podían prestarles esa ayuda.
Exactamente, así es. Pero vamos, que la situación es caótica, vamos. Mis animales, yo no sé lo que me encontraré cuando pueda acceder a la finca.
Porque hasta ahora usted no tiene a nadie allí, alguien que le pueda explicar cómo está la situación en la finca,
nadie,
para ver sus reses.
Si es que no podemos acceder a ella. Hay sitios donde hay todavía más de metro y medio de nieve, en el camino. Entonces es imposible.
Imposible, totalmente. Claro, totalmente. Me imagino que ahora usted daría lo que fuera, aunque sea por tirarse por el helicóptero y ver cómo están, ¿no?
Bueno, yo subí en el helicóptero y como aquel que dice, digo, no, yo no me subo más. He pasado un miedo de wow. Pero bueno, pero ya parece ser que vamos, parece ser lo poquito que estamos viendo que se puede dar de comer a estos animales. Por eso le digo, no sé lo que me encontraré, porque hay animales que se acobardan con las ventiscas que han venido y se mueren. O sea, se quedan sepultados en la nieve. No sé lo que me encontraré cuando llegue, cuando pueda ir, claro.
¿Usted cuántos animales tiene allí en esa finca?
Pues ahora mismo en esa finca hay unos 60 vacas. Y no sé lo que veré, porque luego, entre unos y otros, hay unos 150 cabezas. Y solamente he podido hacer comer a 8.
Madre mía, o sea, es poquísimo.
Así estamos.
Desde luego. Bueno, el alcalde de Colmenar, Jorge García, ha dicho que las pérdidas en el sector ganadero van a ser millonarias, difíciles de reparar por tantos empresarios. No sé si usted se atreve a hacer un pronóstico o qué está pensando.
Yo no sé ni lo que quiere pensar, porque no sé las vacas que se han podido morir. Ojalá no se haya muerto ninguna, pero vamos, difícil lo veo. Y hay un semental que vale muchísimo dinero, porque en la ganadería brava un semental que liga no tiene precio. No sé si vivirá o no vivirá, porque es un semental que tiene ya 14 años y le ha cogido esto, pues eso. Entonces, pues no sé qué pasará.
Pues don Manuel, le agradezco muchísimo que nos haya atendido para contarnos cómo está la situación, todo el ánimo del mundo y que llegue bien ese helicóptero y que pueda hacer lo posible, por salvar
casi,
también a sus reses.
Pues casi seguro que le van a oír, porque está llegando, que van a mandar otro paquete de paja allí a la finca donde están más lejos los animales. O sea que la gracia yo a ustedes por llamar y por preocuparse de la situación, no como otros, que es el pleno gobierno que no se acuerda de nadie más que de subir los impuestos y de matarnos como le están queriendo matar. Bueno, lo digo más claro que el agua.
Ahora precisamente, Manuel, vamos a hablar de eso, de los impuestos, de la luz y de lo que tiene que ver con medidas que tiene que tomar este Ejecutivo. Un saludo enorme, Manuel.
Venga, muchas gracias.
Ánimo. Bueno, pues fíjense, los ánimos están caldeados a pesar del fresquito que estamos viviendo, ¿no? El gobierno de Pedro Sánchez se cierra en banda a la opción de la declaración de la zona catastrófica. Hay multitud de pueblos, algunos incluso del Partido Socialista, que están estudiando pedirlo cuanto antes. El Ayuntamiento de Alcobendas, por ejemplo, socialista, considera que sí que se dan los requisitos para ello. Dicen que se trata de un siniestro que perturba de una manera muy grave las condiciones de vida de la población, que ha paralizado los servicios públicos, por tanto estaría dentro de esa declaración. Otros como Alcorcón, Fuenlabrada, Alcalá de Henares y Leganés, hablamos todo de municipios en Madrid, también son partidarios de ese reconocimiento. Incluso a mayor escala también se sopesa, lo dijo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, el socialista, en el día de ayer. En el Ayuntamiento de Madrid, el PSOE también ayudará al Partido Popular a pedir hacer esa petición al Consejo de Ministros. Y aunque en el PP no quieren hacer sangre en esta situación, eso nos dicen, porque ahora se trata de salir de la emergencia, de arrimar el hombro, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha explicado esta mañana que se decidirá en la Junta de Gobierno si la capital exige ser declarada como zona catastrófica, pero que desde luego él lo considera más que viable por los importantes daños.
La declaración de zona catastrófica, lo que le pediría al Gobierno de la Nación, desde luego, es que lo estudie y que sea comprensivo con la situación que está atravesando la ciudad de Madrid. Desde luego, la factura de Filomena en Madrid va a ser una factura alta que va a ir por encima de varios cientos de millones de euros con seguridad.
Bueno, he enumerado algunas partidas de las que van a tener que tirar. Por ejemplo, un contrato de emergencia por valor de 15 millones de euros para revisar en 60 días, en 2 meses, pues cuál es el estado en el que se encuentran todos los árboles en Madrid. También que se van a tener que acometer un gasto importante para limpiar 200 hectáreas en los cementerios municipales que están cubiertas de hielo y de nieve. Pero la decisión última, insistimos, es del Gobierno de Pedro Sánchez, quien, ya saben, considera que los daños son reversibles, es decir, que no son para tanto. No obstante, ayer explicó el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ya se han iniciado esos trabajos para evaluar los efectos adversos que ha provocado el temporal, y el fin último es establecer el tipo de ayudas que le corresponden. Pidió también esperar a que acaben esos trabajos antes de tomar cualquier decisión, pero lo cierto es que alejó la idea de la declaración de zona catastrófica y sí que se acercó a inyecciones puntuales de dinero para los lugares que más lo necesiten. De hecho, parece que en el Partido Popular ya lo dan por perdido, y por eso el presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido fondos europeos para estos daños.
Lo que ha caído de nieve, si hubiera sido una riada, sería de libro, como todos los años que pasa, lamentablemente, en España, la declaración de alguna zona catastrófica. Pero vamos más allá. Lo que hoy hemos hablado con José Luis Martínez Almeida, también antes de ayer con los alcaldes y portavoces del Partido Popular a nivel nacional, es que en el marco de la Federación Española de Municipios y Provincias y en el marco europeo, tenemos que pedir fondos Filomena, fondos para paliar los estragos de la tormenta perfecta.
Bueno, y hablando de dinero, hablando de impuestos, ya saben que el Ejecutivo no quiere bajarlos en la factura de la electricidad. Ayer la ministra María Jesús Montero fue meridianamente clara cuando dijo que ellos confían en que los españoles no paguemos tanto en esa factura, pero que será gracias a otro recurso, a la reforma que quiere el Gobierno introducir, y no vía reducción de impuestos, porque, como ocurrió con las mascarillas, la Unión Europea no nos deja abusar del tipo reducido del IVA. Esto es lo que dijo ayer la ministra portavoz tras el Consejo de Ministros. Esto es curioso, porque al final, si lo recuerdan, acabaron bajando el IVA de algunas mascarillas, de las quirúrgicas desechables, lo bajaron del 21% al 4%. ¿Para siempre? No, solamente durante un año, hasta diciembre de 2021, pero lo hicieron cuando habían dicho mil veces que Europa no les dejaba hacerlo, incluso que la propia Unión Europea tuvo que recordar que ellos no estaban sancionando a los países miembros y que otros países del entorno de España sí que había reducido la carga impositiva de ese complemento ya esencial y obligatorio durante la pandemia mundial, ¿no? Hubo más de un mes y medio de debate en el que la oposición le exigía al Gobierno que rebajara el IVA de las mascarillas, pero este se oponía contando toda clase de mentiras. Bueno, lo bajó el Gobierno, insisto, hasta diciembre del 2021 de este año, y ya es suficiente, dijo la portavoz, la ministra portavoz. Y ahora el problema llega con la subida del precio de la electricidad que estamos sufriendo todos los españoles, y además en medio de este temporal que nos ha traído estos fríos históricos y estampas difícilmente olvidables para nuestras retinas. El problema llega no solo por el hartazgo ciudadano, sino también porque su socio de gobierno, Podemos, ha emprendido una nueva campaña contra el Partido Socialista. Ya comenzó con ella la semana pasada con un vídeo en las redes sociales en las que marcaba distancias con los socialistas, diciendo que no compartían sus ideas sobre cómo abaratar la factura. El socio minoritario del Gobierno exige nacionalizar las eléctricas, crear una empresa pública de energía, y recuerdan que quien tiene las competencias y los escaños son los socialistas y no ellos. Esto decían en ese vídeo publicado en Twitter.
Pero en Unidas Podemos sabemos que las medidas del programa acordado con el PSOE no bastan para evitar subidas de la luz como lo que ha ocurrido estos días, y queremos decirlo claramente. Pensamos que la solución para bajar de verdad la factura de la luz en España es intervenir el mercado eléctrico y nacionalizar una eléctrica, para tener, al menos, una gran empresa pública de energía que pueda competir con el oligopolio que nos sube la luz. Pero, ¿esto se va a hacer? No, porque el socio mayoritario de gobierno no es partidario de ello.
Bueno, acaban diciendo en ese vídeo que aunque el PSOE no quiera nacionalizar las empresas eléctricas, ellos van a seguir en ese empeño, no se van a quedar de brazos cruzados y van a seguir trabajando. Y el lío, esto que yo les empiezo a contar cronológicamente desde la semana pasada, hoy ha llegado también directamente hasta los medios de comunicación. Muy pendiente de ello ha estado la propia Ketty Garat. Ketty, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Leticia.
Pues ha empezado el día ya calentito con una serie de comparecencias, notas de prensa. El caso es que se tiran de los pelos en el PSOE y en Unidas Podemos.
Sí, aquí también habría que hacer un relato cronológico de los hechos, porque la verdad es que el día ha sido intenso, ha empezado fuerte. Podemos, después de sus vacaciones parlamentarias, en las que está demostrando que tiene voluntad de reabrir esas hostilidades internas, la primera cuestión que plantean a forma de batalla es básicamente esta bajada del precio de la luz, esta reforma del mercado energético que se ha iniciado de una manera orquestada, bien planificada. Ayer hubo una reunión por parte del núcleo duro de Podemos con el vicepresidente Pablo Iglesias y líder de la formación morada, en el que prepararon cómo desplegar esta ofensiva que ha comenzado hoy. Pues su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero, la lideresa de la formación morada, hablando precisamente de reformar el mercado eléctrico en nuestro país cuanto antes.
Fíjate, nosotros con la fuerza que nos ha dado la ciudadanía hemos conseguido pactar un acuerdo de gobierno que dice claramente que hay que reformar el mercado eléctrico, ¿no? Es evidente que la factura de la luz está subiendo y que eso es un problema al que el gobierno tiene que dar respuesta. Y ese mercado eléctrico, para evitar los beneficios caídos del cielo que tienen las eléctricas, insisto, un mercado además altamente oligopólico, pues hay que hacer algo.
Hay que hacer algo y Podemos lo ha hecho. Primero, lo que ha hecho ha sido filtrar a un despacho de la agencia Europa Press un comunicado en el que exigían una reforma del mercado eléctrico urgente, porque consideraban fuentes de la dirección morada que no se puede seguir manteniendo este sistema por más tiempo. Después, a través de Twitter, un tuit oficial de la cuenta del partido exigiendo exactamente lo mismo, la reforma urgente de este mercado eléctrico. Guerra de comunicados, porque se le ha respondido a ese tuit y a esas comunicaciones con un comunicado también oficial desde Ferrat 70, desde el Partido Socialista, destacando el esfuerzo de la agenda reformista. Y en este totum revolutum, Leticia, irrumpía la vicepresidenta cuarta, Teresa Rivera, la vicepresidenta de Transición Ecológica, precisamente poniéndole voz a ese comunicado que hacían público desde el Partido Socialista. ¿Cómo? De esta forma.
Yo creo que hay que ser cuidadosos en eso. Queremos reformas robustas y me parece que hemos avanzado mucho y que tenemos que seguir haciéndolo. Y en lo más importante, creo que hay un consenso muy amplio entre las dos fuerzas de la coalición. Todavía podemos tener enfoques distintos con respecto a cuáles son las medidas más adecuadas, pero es obvio que tenemos que seguir trabajando en ello.
Cautela, dice la cuota socialista del gobierno. Reforma urgente, dice la cuota de Podemos del gobierno, que también pide además esa nacionalización de una empresa para garantizar esos precios bajos. Respondía pocos minutos después, siguiendo este relato cronológico, José Luis Ábalos desde Moncloa.
La posibilidad de nacionalizar empresas, ya le digo que no, que eso no está en la agenda del gobierno, así de concreto. Y si nos encontramos cómodos o respecto a las posiciones políticas que se puedan expresar dentro del gobierno de coalición, a mí tengo que decir que no me preocupa el debate, no me asusta el debate político, me parece siempre positivo. A mí me pueden incomodar las descalificaciones, pero nunca el debate político.
Bueno, pues cómodos o incómodos, Leticia, la realidad es que vemos que en este asunto, no solo en este asunto, pero concretamente en este asunto, el PSOE echa el freno y Podemos lo que está haciendo es pisar el acelerador y demostrando nuevamente que en este gobierno de coalición hay dos velocidades y casi diríamos que dos vehículos distintos.
Ketty, pero una última cuestión. ¿Sabemos algo del grupo de trabajo por ese acuerdo de investidura entre Podemos y PSOE sobre cómo reformar el mercado energético? ¿Sabemos si están dispuestos o tienen agendado para dentro de poco empezar a trabajar más en ese asunto?
Pues de momento no sabemos nada, porque ya digo que la consigna de la cuota socialista del gobierno es la de la cautela y la de la prudencia, la de la tranquilidad. Es por parte de Podemos quienes están apremiando, urgiendo este asunto, con el objetivo también de buscar visibilidad mediática, con lo cual de momento, a día de hoy, desde luego no hay fecha concreta para ese grupo de trabajo. Lo único que sabemos es que Podemos tiene esperanzas, alberga esperanzas en que al menos en este asunto, en esta cuestión, se hagan con la victoria, como ya ha ocurrido con otros asuntos a finales del 2020.
Pues Ketty Garat, muchísimas gracias por hacernos ese relato, además cronológico, porque había muchísima información sobre lo que tiene que ver en esta pugna, de nuevo interna, en el seno del gobierno, entre los dos socios, sobre la factura eléctrica. Un saludo, Ketty, hasta luego.
A ti un abrazo, Leticia.
Bueno, y seguimos en el terreno más político. Les tengo que contar otro de los asuntos principales de la actualidad, que tiene que ver con el rey emérito, con Juan Carlos I, y también con la utilización que pudo hacer de sus tarjetas opacas, y tiene que ver con las, de nuevo, más que desavenencias entre PSOE y Podemos. Es un empeño, ya saben, de esta segunda formación, pero también de Esquerra, de la CUP, del BNG, de Compromís y de Junts per Catalunya, que se abra una investigación en el Congreso de los Diputados, una investigación parlamentaria para tener en sus manos pues la imagen pública de la corona, abrir el debate de la monarquía o la república, en definitiva, para estar en el candelero, hacer ruido con el tema, seguir ganando adeptos a su causa en contra de la monarquía. Y ayer los letrados del Congreso avalaron por primera vez que se admitiera a trámite esa solicitud que había hecho Podemos para que se pueda constituir una comisión de investigación sobre esas posibles irregularidades de Juan Carlos I. Lo aceptaron los letrados por primera vez, porque hasta ahora expresaban que la figura del rey es inviolable y que esto excedía las funciones del Congreso, ¿no? ¿Qué hace el Congreso investigando al que fuera jefe del Estado, ¿no? Que no es más que, bueno, pues son las de controlar al gobierno. Esas son las funciones que tiene la Cámara Baja, y no controlar a la corona. Fíjense que Podemos logró eludir, recurrir a un pequeño truco para que los letrados sí que se lo aprobaran ayer, ¿no? Y de esa manera que le diera la vía libre. Fue porque no pidieron investigar, como en las anteriores peticiones, a la Casa Real directamente. Lo que pidió fue citar al rey, pero para investigar el uso de tarjetas, ¿no? Se redactó de otra manera, porque dicen que, claro, esas tarjetas, entre otros, los utilizaba el rey emérito, don Juan Carlos I, otros miembros de su familia probablemente también. Y con esas, los letrados, pues sí que dieron el visto bueno. Sin embargo, hoy la mesa del Congreso tenía que decir algo al respecto. Ha rechazado, al final, que se admita a trámite esa comisión de investigación. Se han opuesto, bueno, por los representantes del PSOE, de Partido Popular y de Vox. Según han explicado algunas fuentes parlamentarias que estaban presentes en esa reunión de la mesa, los representantes de Unidas Podemos se han quedado solos, claro, votando a favor de que la Junta de Portavoces sí que incluyera en el orden del día esa propuesta de crear la comisión de investigación. Y ya desde primera hora de la mañana, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dejado claro en una entrevista en Onda Cero cuál era la opinión del gobierno al respecto. De Sánchez, es decir, del gobierno, obviando las demás sensibilidades que pueda haber. Ella misma lo ha dicho en una de las preguntas en la entrevista. Y que los que tienen tanto empeño en investigar al monarca es porque tienen un objetivo en mente.
Creo que cuando hay quien pretende investigar al rey Juan Carlos, que yo, es una posición que respeto, como no podía ser de otra manera, pero creo que de alguna manera se puede tratar de estar cuestionando nuestras instituciones, y en una democracia sólida sería, no es bueno que las instituciones se cuestionen. Los comportamientos personales son distintos, yo lo he dicho muchas veces, yo no comparto y me parece rechazable y reprobable actuaciones que se dicen del rey Juan Carlos I, del rey emérito, pero siempre dentro del marco del principio de presunción de inocencia.
Bueno, un poco después, cuando se ha sabido que la mesa había rechazado esa comisión de investigación, la creación de esa comisión, Robles ha apoyado lo dicho por las instituciones, y ahí es cuando se ha provocado el nuevo chispazo, por decirlo de alguna manera. Ha sido cuando Yone Belarra, que ya saben que es de Podemos, es la secretaria de Estado de la Agenda 2030, ha acusado directamente a la ministra de Defensa, a través de Twitter, de proteger los privilegios de la corona, porque rechaza que se le pueda investigar a Juan Carlos I, y ha asegurado también, y se ha quejado de que ponga en duda Margarita Robles, como ha hecho en Onda Cero, que Podemos cuestione las instituciones. Acusaba además a Robles de alinearse con la derecha, y Robles le ha respondido que no tiene tiempo para estas cosas, que no hay nada como estar ocupado con cosas serias para no entrar al trapo.
Usted me habla de un tuit que ha puesto la señora Belarra. Yo tengo que reconocerle que estoy todo el día volcada en este trabajo tan duro, por tanto no tengo tiempo a leer tuits. Respeto siempre las opiniones particulares de todo el mundo. Creo que la señora Belarra es secretaria de Estado, creo que está en la vicepresidencia segunda.
Creo que está, básicamente, que tiene un cargo importante en el gobierno, ¿no? Es secretaria de Estado. Anda, está tirando piedras sobre el propio tejado nuestro. Pues no tengo por qué entrar, ¿no?, en esto. Dice, no podemos perder el tiempo. Hay muchas cosas más importantes que hacer. Hablar de las residencias, en esta emergencia que está habiendo no solo sanitaria, sino también ahora con los problemas meteorológicos que nos están agobiando. Y el que quiere sacar partido de la negativa del PSOE a investigar en el Congreso a don Juan Carlos no es solamente Podemos. También es Esquerra Republicana. Es la formación que ha pedido que tanto Sánchez como Carmen Calvo den explicaciones. Y de esta manera, como ha adelantado Ketty Garat en Es Noticia, aquí en Es Radio, los republicanos catalanes han registrado una petición de comparecencia urgente de tanto del presidente como de la vicepresidenta Carmen Calvo. Quieren que den explicaciones sobre las injerencias, las posibles injerencias que ha podido haber en el seno del Ejecutivo con el objetivo de impedir esta investigación al rey emérito, ¿no? Además, dicen, avalada por los letrados de los Cortes en torno a las presuntas acciones corruptas, ¿no? Se ve que les ha molestado especialmente que tras tocar el cielo por ese aval de los letrados de la Cámara con ese informe, que por cierto es no vinculante, ya se ha encargado el Partido Socialista de recalcarlo en multitud de ocasiones desde el día de ayer, pero que abría la puerta a que si se conformara esa comisión de investigación, ahora de repente han bajado al infierno. Uy, casi lo tuvieron en el día de ayer y hoy se les ha escapado, ¿no? Se cayó el suflé, es cierto que se esperaba que el Partido Socialista votara en contra junto a Vox y al Partido Popular. Pero bueno, entendamos el enfado porque es la octava vez que se lo deniegan y se ven que estarán cansados ya de tanta petición de comisión de investigación y que nadie les escucha. Y terminamos contándoles que lo que sí se ponen de acuerdo PSOE y Podemos es en limitar el poder del Consejo General del Poder Judicial. Y además lo van a hacer por la vía de urgencia, esto ya lo saben, no hay nada más urgente para este gobierno con la que está cayendo, y el Congreso va a tramitar esa proposición de ley para impedir que el órgano de gobierno de los jueces pueda realizar nombramientos cuando se encuentra en funciones. Lo ha decidido la mesa de la Cámara hoy también con los votos de socialistas y de morados y con la negativa de PP y Vox, nos lo cuenta Miriam Muro.
El gobierno continúa inmerso en su afán por controlar el Poder Judicial. Hoy, gracias al apoyo de Partido Socialista y Podemos, que tienen mayoría en la mesa del Congreso, se ha aceptado tramitar por el procedimiento de urgencia la reforma para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial mientras se encuentre en funciones. Una propuesta presentada por Pablo Echenique y Adriana Lastra. Rechazaban así en el Congreso recabar informes de los jueces y la Comisión de Venecia sobre esa modificación que proponen desde el gobierno, algo que habían pedido tanto desde el Consejo General del Poder Judicial como desde el Partido Popular. Lo que se ha decidido hoy en el Congreso implica reducir todos los plazos a la mitad. Ya aprobada esa tramitación, los grupos de la oposición tienen todavía una oportunidad para intentar frenarla pidiendo prórrogas o presentando en las próximas semanas una enmienda de totalidad con texto alternativo, lo que obligaría al Congreso a celebrar un nuevo debate en el Pleno que ya sería en febrero.
Son las 4 y 28, las 3 y 28 en las Islas Canarias. Les contamos otras noticias de la jornada. Nayara Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Leticia. Todas las comunidades autónomas, excepto Asturias y Canarias, están en riesgo extremo por la COVID-19. En apenas dos semanas, en España se ha duplicado la tasa de incidencia acumulada, que asciende ya a 454 casos por cada 100.000 habitantes. Esto ha llevado a algunas comunidades a adoptar nuevas restricciones. Alicia González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En La Rioja se cerrará a partir del sábado perimetralmente toda el área metropolitana de Logroño y además los establecimientos no esenciales tendrán que cerrar a las 5 de la tarde. También se toman nuevas medidas en Galicia. A partir de ahora las reuniones serán como máximo de 4 personas. Allí el toque de queda se adelanta a las 10 de la noche. Los comercios gallegos podrán estar abiertos hasta las 9, pero la hostelería y la restauración deberán cerrar a las 6 de la tarde. Medidas duras, reconoce el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, pero que pueden hacer evitar un confinamiento domiciliario que de momento él no ve necesario.
Estamos en una situación mejor que la media de España, por tanto, no creo yo que tengamos que hacer un confinamiento general de la población.
También en Navarra han decidido adelantar la hora de cierre de la hostelería a las 9 de la noche y han prohibido fumar en las terrazas de los bares. En el caso de Andalucía, el presidente Juanma Moreno ha confirmado que el viernes anunciará nuevas restricciones que podrían afectar a la movilidad en la región. Moreno ha pedido al gobierno central que contemple la posibilidad del confinamiento domiciliario ante la gravedad de la situación.
La tercera ola va a ser una ola muy complicada. Puede ser una ola peor que la primera y peor que la segunda. Y eso va a requerir de que toda la sociedad en su conjunto nos tomemos muy, pero que muy en serio la pandemia.
También se esperan nuevas medidas en Madrid, donde 9 de cada 10 zonas sanitarias superan los 400 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia en toda la comunidad es ya de más de 600. Habrá que esperar hasta el viernes para conocer las nuevas medidas, aunque el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha descartado hoy el confinamiento.
El número de casos está subiendo como está subiendo en toda España. Nosotros tenemos que seguir monitorizando, controlando, sabiendo cuántos contagios se producen, cuál es la calidad de ese contagio y a partir de ahí ir tomando las decisiones que hemos tomado desde el primer momento con carácter selectivo.
De todo ya hablarán gobierno y comunidades en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que ha comenzado hace apenas unos minutos. Y por cierto que sobre los fallecidos que ha dejado ya esta pandemia en España, hoy hemos conocido un dato proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística. Según el INE, el exceso de muertes registradas en nuestro país desde el 15 de marzo hasta diciembre asciende a 80.202 personas respecto a 2019. Y la grave situación de la pandemia en nuestro país podría poner en peligro las elecciones en Cataluña el próximo 14 de febrero. El secretario del Departamento de Salud catalán, Josep Maria Arguimon, ha dicho hoy que no se dan las circunstancias sanitarias para la celebración de los comicios.
Desde el punto de vista epidemiológico no es el mejor escenario hacer unas elecciones, no lo es, pero la decisión evidentemente no le corresponde a un departamento de salud. El departamento de salud informa, pero la decisión finalmente debe de ser del gobierno y lo más consensuada posible.
La intención del gobierno catalán hasta ahora es la de aplazar las elecciones, pero hay división entre los partidos sobre este asunto. Desde Esquerra y Junts per Catalunya cargan contra el PSC y les acusan de electoralistas. Y es que los socialistas son partidarios de celebrar las elecciones en la fecha prevista. Escuchamos al diputado socialista José Zaragoza.
Hay gente que va a esquiar. Se puede ir a las escuelas que están abiertas. Están orgullosos de que las escuelas estén abiertas. Pero un día no se puede ir a votar. Es curioso que eso lo digan justamente cuando aparecen encuestas que les dan por perdedores.
Mientras tanto, algunos partidos como la CUP o Ciudadanos ya han pedido posponer las elecciones. Escuchamos a la líder de la formación naranja, Inés Arrimadas.
Yo pido un acuerdo político para poder celebrar estas elecciones tan importantes cuando pase la tercera ola, no en medio de la tercera ola. Y no es que nadie tenga más ganas probablemente de celebrar las elecciones que Ciudadanos, porque tenemos muchas ganas de comenzar una nueva etapa política en Cataluña, pero primero es la vida y hemos de dejar de lado cualquier tipo de interés partidista.
Será el viernes cuando conozcamos la decisión final después de que se reúnan todos los partidos en el Parlamento. Y les contamos también que el juez ha archivado dos partes de la investigación sobre la financiación de Podemos, aunque mantiene imputada la formación Miguel Ángel Pérez.
El titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha decidido mantener la imputación de Podemos por financiación ilegal, pero ha archivado la investigación por un delito de apropiación indebida en las obras de remodelación de su sede. En un primer auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el instructor señala en relación a la financiación irregular que no cabe apreciar que el programa de cumplimiento normativo de Podemos resultase eficaz, lo que determina que siendo objeto de investigación en la presente causa, la posible comisión por parte de cargos ejecutivos de dicho partido de un presunto delito de financiación ilegal, de existir indicios de la comisión de dicho delito, resultaría igualmente responsable penal dicho partido político. Además, en un segundo auto, el magistrado señala, en relación a la remodelación de las obras de la sede del partido, que no existió una licitación pública real de las obras de rehabilitación a ejecutar en el edificio de la calle Francisco Villaspesa número 18 de Madrid. No obstante, dice que dicha falta de licitación pública de las obras no constituye delito alguno. En el mismo auto, el juez también decide archivar el presunto acceso no autorizado al contenido del disco duro del ordenador de la abogada del partido político Podemos, Marta Flor, ya que no ha presentado denuncia.
Y continúan ingresadas las dos jóvenes que resultaron heridas ayer martes en el municipio malagueño de Cártama, después de que el exnovio de una de ellas arrojara un bote de ácido sobre las mujeres y se diera después a la fuga. La pareja del agresor se encuentra muy grave, con quemaduras en el 45% del cuerpo. A esta hora, policía y guardia civil siguen buscando al responsable del ataque, quien había sido detenido en el pasado hasta en 7 ocasiones. Los vecinos de la localidad han mostrado hoy su indignación por el suceso en un acto frente al ayuntamiento. Jorge Gallardo es el alcalde de Cártama.
Pedir la pronta recuperación de Cristina y de Sandra y esperamos verlas pronto de nuevo aquí por las calles de Cártama. Queremos con este acto condenar el lamentable ataque machista que ayer un tipejo sin escrúpulos realizó contra dos chicas inocentes.
Y todo está listo en Estados Unidos para someter hoy al presidente Donald Trump a su segundo impeachment. Los demócratas acusan a Trump de incitar a los actos vandálicos registrados en el Capitolio la semana pasada, Verónica Jorro.
Un juicio político que va a prosperar. De hecho, el Partido Republicano ha tomado una decisión que ha sorprendido a muchos y es que ha dado libertad de voto a sus legisladores para que voten en conciencia. Eso significa que alrededor de 20 republicanos de la Cámara de Representantes, donde se vota hoy ese impeachment, podrían apoyarlo. Mientras tanto, parece que Trump está dispuesto a plantar batalla hasta el último minuto de su mandato. Dice el presidente de Estados Unidos que está siendo víctima de una caza de brujas sin precedentes y ha denunciado que la libertad de expresión está siendo atacada.
Este juicio político es el siguiente paso de la mayor y más perversa caza de brujas en la historia de nuestro país y está causando un enfado tremendo, una división y un dolor mucho mayores de lo que la gente se puede imaginar. Es algo muy peligroso para Estados Unidos, especialmente en este momento tan delicado.
Y atención, si viven en Andalucía o Madrid, las reservas de sangre de todos los tipos están bajo mínimos y las autoridades hacen un llamamiento urgente para donar. En el caso de la capital, la Real Casa de Correos se ha habilitado como centro de donación de sangre. Escuchamos a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Durante este miércoles 13, mañana jueves 14 y el viernes 15, de 9 de la mañana a 9 de la noche, puedes venir a la Real Casa de Correos aquí en la Puerta del Sol a donar. Hace falta que lleguemos a las 3.000 unidades. Y tu ayuda, tu colaboración, como siempre, es muy importante. Los madrileños, los españoles, siempre somos los más solidarios. Dona sangre y ven con nosotros.
En Casa de Herrero, es Radio.